Mis ovejas conocen mi voz y me escuchan. Cuando yo nací de una mamá católica y un papá no católico, aún fiel a la fe de mi mamá, se casaron por la Iglesia Católica. Y en ese matrimonio sacramental comprometieron, como es parte del sacramento, criar sus hijos en la fe católica. Mi papá tenía que saber del compromiso y estar de acuerdo, aunque no era católico. Y en mi caso siempre nos apoyaba, aunque no era católico. También cuando me bautizaron los papás, el único requisito para que podamos bautizar al niño o la niña es que los papás comprometen a Dios y al pueblo criarlos en la fe. Y pues así vinieron cada domingo a misa, pero nunca preguntaron mi opinión. Y yo de chiquito, con mucha energía, inquieto, odiaba ir a misa. Era muy largo, aburrido. No me interesaba ni entendía lo que estaba pasando. Y aproveché de la hora para dormir en el banco. Ahí, cada domingo, durmiendo en el banco. Tan acostumbrado estaba yo de dormir en el banco, que llegué a mi primera comunión. Y en ese pueblo, en Texas, pocos católicos, un pueblo pequeño, para la primera comunión llamaron a los niños por nombre, como dice Jesús, ¿no? El buen pastor llama a sus ovejas por nombre y llama a los niños por nombre para recibir su primera comunión, ¿no? Mary, Body of Christ. John, the Body of Christ. Eric David. Oh, hey, estaba dormido. Solamente recuerdo el pastel y la fiesta después. Y ya desde me involucré en deportes, me encantaban los deportes y me metí en fútbol y pues comencé escuchando radio y televisor y qué me decían, si quieres ser contento y alegre tiene que ser popular y bien vestido y buenas notas y una novia y lo mejor en los deportes, etcétera. Pretender ser como no eres para que la gente te gusta, le cae bien. Y pues estaba escuchando la voz del ladrón, del enemigo, y confiando en su voz, en la promesa de si yo hago esas cosas, será cumplido, será lleno, contento. Y así fue. Yo recuerdo hasta octavo grado, ya estaba muy avanzado en fútbol, tenía 13 años y jugaba competitivamente con jóvenes de 16 años. Jugaba por mi escuela, metía 3 goles en un juego, era muy popular, tenía mi novia, tenía la ropa mejor, ¿no? Tenía muchos amigos, sacaba buenas notas, los maestros me caía bien y yo a ellas, mis papás más o menos contentos, aunque era muy travieso y peleón. Y recuerdo que teniendo goles, la ropa, la novia, las notas, ¿no? Siendo popular, casa confortable, en la cama por la noche, me sentía vacío. Me daba cuenta, ¿y eso es todo? Porque todo lo que yo he escuchado en las canciones, en el televisor, en ese tiempo no había internet, soy viejo, me decía, si hago esto voy a estar contento, y no lo sentía. Y además peleaba con la gente que más yo amaba, mis papás y mi hermana, y la gente que me usaba solamente para ser popular, me sacrificaba por ellos, que no me amaba para nada. Comencé pensando, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es el punto de mi vida? ¿Por qué existo? ¿Hay un Dios? Porque para mí la religión era algo de allá, una idea, un viejo irlandés hablando no sé qué, no me importaba. Yo iba porque mis papás me forzaban y yo mirando a las chicas. No a Jesús, ya a 13 años. Pero mis papás, pues como fiel a su promesa, aseguraron que me confirmé. Y fue un retiro de un fin de semana prometiendo que después que me confirmo, jamás me voy a misa. Si me van a forzar después de esto, jamás me voy. Ya soy adulto y no puedo decidir por mí mismo. Está bien, haga lo que quieras, pero te vas a confirmar. Y fui a este retiro un fin de semana con jóvenes no muy mayor que yo, de escuela superior, amigos míos, porque yo era popular en octavo grado, con muchas malas intenciones. Cuando ellos comenzaron a hablar de sus problemas en la familia, de depresión, de divorcio, de adicción, de pensamientos de suicidio, muerte, y hablaron de este Jesús que hablaba mucho los irlandeses, viejos, esos, no sé, como si fuera una persona real, que le ayudaban en esos momentos tan difíciles, con lágrimas, con alegría, riendo, como Jesús fue alguien real y personal. Y yo me quedé, pero ¿cómo es esto? Sí. ¿Este Jesús es real? Yo estaba bien ocupado, ¿no? De complacer a mis amigos, a los profesores, a mis papás, para ser popular, pretender quién no soy, para ser así con ellos. Cuando fuimos a confesión y confesé lo peor de mí, y Dios me amó y me perdonó. O sea, toda mi vida estaba viviendo para ser otra persona que no era, para ser popular. Y ahora presento a Dios, aquí estoy, Señor, con todas mis faltas y pecados. Te amo, te perdono. ¿Cómo? Yo iba a confesión, pero a la fuerza, cada año, porque salía de escuela, yo iba a escuela pública. Y porque mi mamá iba, yo fui. Porque si no iba, yo decía, si tú no vas, no me voy yo. Pues está bien. Pero esta vez fue diferente. Conocí un Dios que me amó por quien soy, no por pretender otra cosa. Y dije, yo quiero ese amor. Yo quiero esa amistad. Alguien que me ama por quien soy, sabiendo lo peor de mí. Alguien, pues, que me ama sin condiciones. Que está contento conmigo, con mis pecados, con mis virtudes, sin condiciones. No conocí un amor así, perfecto. Y de ahí entonces salí reconociendo que Dios es real y que me hizo y tiene planes para mí, porque mi oración siempre era, dame esto, 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 y si no me lo das, no te hablo. Y ahora comencé, Señor, ¿por qué me hiciste? ¿Cuáles son tus planes para mí? Esas palabras lo deseaba, dijo Jesús en el Evangelio de hoy, yo he venido para que tengan vida y lo tengan en abundancia. Yo he venido para que mi gozo esté en ti y tu gozo sea completo. Señor, yo quiero ese gozo. Yo quiero esa plenitud de vida. Este mundo no me lo que me ofrezca no alcanza, no basta, no satisface. Dame eso, Señor. Dígame cómo, quién eres. Y por querer conocerle, comencé yendo al grupo de jóvenes, iba a misa temprano cuando ya estaba manejando 16 años de edad para preparar mi corazón, iba a confesión frecuente, hora santa, retiros. Me involucré mucho en la parroquia, en la iglesia. Comencé leyendo la Biblia que me dieron cuando yo tenía 8 años, que nunca lo abrí hasta que tenía 14. Y comencé leyendo la Biblia porque quería conocer al buen pastor. Porque el que me estaba pastoreando era el maligno, no Jesús. Y si me lo hubiera conocido a 12, 13 años, iban a decir, este jamás será un sacerdote, Dios nos libre. Pero porque yo estaba escuchando la voz del maligno, que nos roba de nuestra dignidad y de la salvación, comprometiendo lo todo del mundo, ¿no? ¿Qué hizo con Jesús? Mira todos estos reinos, todos serán tuyos si adoran a mí. ¿Recuerdan? En el desierto. So, ahí comencé cambiando, amando a Dios, amando a mis padres, respetándoles, a mi hermana. Todo cambió poco a poco, no fue de un día a otro. Y cuando sentí rezando el rosario una llamada a seguirme, yo dije, pues sí, Señor, ahora estoy cumpliendo los mandamientos. No nos sígueme más. Pues sí, Señor, estoy en el grupo de jóvenes, soy monaguillo, no ayudo en los retiros, ¿no? Asisto a la gente mayor de edad como voluntario en los nursing homes. No, pero sígueme más. ¿Cómo más? Nadie me habló del sacerdocio. Los viejos y las veces sacerdotes nunca me dijo nada. Mis papás no estaba pensando en eso. Quería nietos, ¿no? Yo era el mayor. No, sígueme. Pues sentí esa llamada al sacerdocio, pero los sacerdotes que yo conocí eran viejos y amargos y pues, no me interesaba. Además, quería casarme. Pero quería estudiar la fe porque en la escuela pública la gente reconocieron que yo era un hombre de fe. Me burlaban, ¿no? En privado me pedían oración, pero en público me burlaban. Y nunca pudo responder bien, claramente, con palabras, las respuestas que ellos me pedían de preguntas de la fe. Lo sabía en oración lo que era la verdad, lo que era bueno y lo que era malo, pero no podía articularlo bien. Y es cuando decidí, tengo que estudiar teología para poder explicar mi fe y dar una buena respuesta. Y eso es cuando, yendo a la Universidad Católica en Ohio, conocí a unas chicas preciosas, bellas, santas, de lo cual hubiera sido un excelente matrimonio. Pero esa llamada seguía. Y sentía mucho más gozo todavía la idea de ser sacerdote. Sígueme, imíteme. Cuando decidí en la universidad, al terminar, pues sí, Señor, te voy a dar ese chance. No sé si voy a ser sacerdote, pero debo entrar al seminario para saber. Es un tiempo de discernimiento, ¿no? Serio, intenso. Y así entré. Y cuando uno entra en el seminario, como el canciller, como el Vaticano, muy adentro de la iglesia, va viendo la humanidad de las personas, ¿no? Yo entraba muy ideal, todo va a ser así, ¿no? Y entré y vi otras cosas. Vi algunos Judas Iscariotes y otros Tomás que dudaron y otros Pedros que renunciaron y otros más que lo abandonaron, ¿no? Y yo, ¿qué hago aquí, Señor? Era un crisis para mí. Yo no quiero ser así. Pues no te he llamado a ser así. Te he llamado a seguir a mí. Imita a mí. Tu llamada fue hecho por mí. Sigue. Así, aquí, sígueme. No, y así fue pasando 6 años que me ordené en 2005. Cristo promete en el Evangelio, el que deja padre, madre, esposa, hijos, casa, terreno por mí, tendrá 100 veces más en esta vida y en el próximo. Y es lo que he vivido, su promesa es real. Siempre he querido muchos hijos. Y he tenido cientos y cientos de hijos espirituales en escuelas, en el bautismo, en la confirmación, en los grupos de educación religiosa, grupos de jóvenes. Tengo una mamá, pero muchas madres espirituales que han rezado por mí por muchos años. Siempre he querido una casa grande, ¿no? De lujo. Y ahora vivo aquí en una casa que vale millones. Dios sabe cuánto aquí en Rhino, ¿no? En el segundo piso. He vivido en Cayo Hueso, en Miami, muchos lugares imposibles. Yo solo pudiera vivir. Lo que Dios promete es verdad. Yo te doy plenitud de vida. Lo que este mundo nunca te va a poder satisfacer. Porque Dios nos ha hecho para Él. Y solamente en Él podemos descansar. Y cuando aprendemos a escuchar su voz y cumplimos su voluntad, todo cambia. Yo cambié. Mis padres te pueden decir, como ya era yo joven. Y luego, un gran cambio. Mi hermana te puede comentar. He cambiado mucho. Dios puede cambiarnos. Y entre nosotros hay hombres llamados al sacerdocio. Hay jóvenes llamados. Quizá lo miran y dicen como fuera yo cuando yo tenía 12 años. Este jamás. Pero es porque está escuchando la voz del maligno y siguiendo la voz del maligno. Eso no es él. Cuando aprendemos a escuchar la voz de Jesús y lo seguimos, todo cambia. ¿Recuerda Pablo? ¿Era Saúl? El peor perseguidor de la iglesia. Mató a San Esteban con un grupo de hombres. Estaba encarcelando a los cristianos. No había peor enemigo de la iglesia que Saúl. Y Cristo se confronta. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, el Nazareno, quien persigues. Nunca lo conoció. Se quedó ciego. Mandó a Ananías a rezar sobre él, el perseguidor. Señor, a rezar sobre él si él me va a arrestar. No, él va a ser instrumento mío. Este que mató a San Esteban. ¿Cómo? Sí, perdónalo y vaya y reza sobre él. Imposible. Pero lo hizo. Saúl regresa su vista, se convierta y ahora es autor de la mitad del Nuevo Testamento, San Pablo. Dios puede cambiar a quien sea. Cuando escuchamos la voz del buen pastor, y eso es lo que nos falta a muchos de nosotros, seguimos escuchando la voz del maligno. Presta atención a las películas que ven, los telenovelas, la música. ¿Quién es esa voz que le está hablando? Lo que mira en las redes sociales, lo que te dicen, ¿eso es Jesús o es del demonio? Porque hay dos solo voces, Satanás o Jesús, no hay otro. Deciden, hermanos, y deciden, porque Dios puede cambiar todo. Y no hay mejor vida que seguir su voz. No hay mejor vida que hacer su voluntad. No hay mejor vida que ser su sacerdote. Es una vida vivida por otros. Y Dios te lleva a tener experiencias tan bellas, preciosas, en momentos más sagrados en la vida de la gente. No porque soy Eric, sino solamente porque soy sacerdote. En los bautismos, en las bodas, en las quinceañeras, en los funerales, en la muerte, en tantas bendiciones, en el divorcio, no, en el nacimiento. Ahí estoy, porque soy sacerdote, porque por Jesús. Rezan, hermanos, piden a Dios que es su voluntad para ti. Rezan por los jóvenes entre nosotros, que escuchen la voz del Señor y la llamada del sacerdocio, porque hay muchos llamados, pero pocos que escuchan la voz del pastor y se pierdan. Necesitamos muchos más sacerdotes para servir a ustedes bien y dignamente. Por eso en sus bancos hay folletos para llenar para recomendar nombres de jóvenes o hombres solteros que les parece que son hombres que aman a Jesús y la iglesia y quizá pueden ser buen sacerdote. Y luego el director de vocaciones lo va a comunicar con ellos para que vayan a retiros, que aprendan a escuchar la voz del Señor, que discernen. Puede ser que son, van a ser sacerdotes o no, pero lo importante es comienza pensando, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo te puedo servir? ¿Por qué me has hecho? ¿Qué es el punto de mi vida? ¿Por qué me has creado? Déjame saber, porque no hay mejor vida que vivir ese, sea lo que es. Yo soy el buen pastor. El que me escucha mi voz y me sigue tendrá vida en abundancia. Es su promesa. Y Jesús no mienta. Si lo quiere, escúchalo y síguelo.